Entrevista.
.39 de la mañana, amigos. Seguimos en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. Y ya es un gusto recibir a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, que nos acompaña esta mañana aquí en estudios. Bienvenido, Lestido. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer como siempre. Muchos temas para conversar ya terminando el año. Y luego de lo que fue un año intenso a nivel político, también con novedades a nivel comercial importantes, a nivel local y también internacional. Pero primero me gustaría preguntarle qué piensa o qué opinión le genera a priori el nuevo gabinete que fue anunciado ayer por el presidente electo Yamandú Orsi. ¿Qué expectativa tienen ustedes del sector comercial, del sector empresarial, de lo que va a ser el vínculo con el nuevo gobierno?
Bueno, nuestras expectativas son muchas. Nosotros, es nuestro compromiso y es nuestra función como Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, que es la Cámara que tiene más de 157 años de vida, es la Cámara más vieja o más antigua en el país, hacer el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es articular entre el sector público y el privado, o sea que las expectativas son muchas para seguir trabajando los temas que se vienen trabajando desde hace tiempo ya, y esa es la idea. Nosotros, una vez que el futuro presidente o el presidente electo que va a asumir el primero de marzo, ayer nombró a su gabinete, a su equipo de trabajo. Bueno, nosotros hoy lo que vamos a hacer, ya automáticamente conocido sobre todo la designación del ministro de Trabajo, es pedirle una reunión formal a Juan para justamente podernos reunir y conversar un poco y explicarle cuáles son nuestras inquietudes, escucharlas de él, por supuesto, y bueno, ese es un poco nuestra expectativa.
Juan, como usted dice, con quien tiene una relación de larga data, ¿no? Desde su lugar en el PIT-CNT, y usted que ya había estado también en la Cámara de Comercio, y que es un empresario que tiene mucha trayectoria, pero desde otro lugar va a ser ahora el vínculo, ¿no?
Sí, a ver, a Juan lo conozco muy poco, socialmente nos hemos encontrado en alguna u otra reunión, tuvimos una reunión muy amable cuando nos encontramos en la última. Él es hincha de Rampla, conocido. Yo soy, como digo, creyente de Peñarol, pero también fui socio de Rampla, ser socio de Rampla en mi época de joven. Me gustaba mucho, no sé si era por los colores o de lo que sea, pero llegué a ser socio de Rampla.
O sea que te simpatiza.
Así que tenemos ahí un
vínculo.
Un vínculo. Pero no, en realidad, nosotros vamos a trabajar y lo que queremos decir es queremos escuchar, pero también que seamos escuchados, ¿no?
Uh-huh. Usted está en la Cámara desde 1998, ¿no? Integrando la Cámara, y ya había estado como presidente en 2017, ¿no? 2017,
yo estuve en 2017, estuve cuatro años.
Y ahora volvió.
Después me fui un año y bueno, se entendió que yo podía seguir dirigiendo la Cámara y, bueno, dirigiendo, participando dentro del equipo de la Cámara, y aquí estoy, ya llevo 2 o 3 años.
Y en todos esos años, porque hablando no solo de su cargo como presidente, sino integrando la Cámara y como empresario, en estos últimos, digamos, 20 años de gobiernos, ¿cómo usted ha visto la evolución del vínculo y de la del sector comercial como tal en nuestro país? O sea, ustedes han visto que el vínculo con los gobiernos se ha mantenido estable, que no ha tenido muchas variaciones, que ha habido algún gobierno en particular que le haya dado una mayor prioridad al sector comercial?
A ver, nosotros tuvimos, a mí me ha tocado vivir el último periodo del gobierno del Frente Amplio al frente de la Cámara.
Claro, claro.
Después me tocó vivir el gobierno de coalición en este momento. Y bueno, y ahora, por lo menos hasta el primero de marzo, seguro voy a estar. Nosotros tenemos cambio de autoridad desde nuestra Cámara ya por el mes de junio. O sea que voy a estar nuevamente viviendo como experiencia una segunda cambio de gobierno. Y yo diría que nosotros, el Uruguay ha cambiado y ha cambiado para bien, viene creciendo en los últimos años, se ha hecho un desarrollo muy importante del sector comercio y servicios. Hemos tenido una caída muy importante, no nos podemos olvidar el efecto de la sequía y después también el efecto de lo que fue la diferencia de precios con la Argentina. Uh-huh. Fue muy grande, impactó muy fuerte para el sector comercio y servicios, sobre todo en lo que tiene que ver de mitad del año pasado. Ya fue todo el año pasado, pero donde se acentúa desde mitad del año pasado a fin de año. Hoy, por suerte, esa situación se ha cambiado bastante en forma significativa y estamos viendo, bueno, un comercio que se ha ido modernizando, servicios han aumentado enormemente, han crecido la calidad de los servicios en el Uruguay desde el punto de vista de hotelería, restaurante y una cantidad de otros, turismo, hay una cantidad de servicios que el Uruguay ha mejorado sensiblemente en el correr de los años, y eso es muy importante. Así que vemos un comercio que diríamos que está estable, que necesitamos seguir creciendo. Este año todo indica que vamos a terminar un año de crecimiento. Ya llevamos 3 trimestres en lo que tiene que ver sector y comercio creciendo. Un poco más el comercio. En el último trimestre sí el servicio despegó. No nos olvidemos que veníamos, como dije, sufriendo la situación argentina. Claro. Y ese es un poco el panorama. Vemos un comercio más moderno, más actualizado. Hay mucho para hacer, sin duda, tenemos mucho para hacer. Pero bueno, pero venimos caminando.
Los comercios del litoral ya se recuperaron de la diferencia cambiaria. Y lo otro que le pregunto, ¿le preocupa lo de Brasil? Que ahora tenemos, se nos solucionó un lado, ahora tenemos el otro.
Sí, ¿cómo lo ve? Esto es como una pelota de ping-pong. Pega en un lado, en un lado de la mesa, ahora se fue para el otro lado.
Por el medio, aparte.
Sí, sí. Y nosotros estamos en el somos la red. Vamos por un lado, por el otro. A ver, sí, los comercios en el interior, de acuerdo a la última encuesta que hicimos de actividad, que es el último trimestre, sí, allá han mostrado un repunte bastante importante. Increíble, creció más el interior que Montevideo, la zona metropolitana. En la última encuesta que nosotros hicimos nos da esos datos. Evidentemente la situación estaba muy compleja en el litoral el año pasado, muy, muy, muy compleja, muy, muy compleja. Hay temas que nos siguen preocupando, por supuesto, uno de los temas que nos preocupa en la zona fronteriza, sobre todo en el norte de Uruguay, lo que tiene que ver con Artigas y algún otro departamento, es el informalismo que hay. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho para poder, porque el informalismo es malo para todos y sobre todo para el trabajador, ¿no? Porque no puede después, en el futuro es difícil que pueda proyectarse una vida de retiro si no hay aportes. Entonces, creo que ahí tenemos que todos trabajar, hacer mucho hincapié en eso.
¿Y lo de Brasil?
Lo de Brasil es una cosa que evidentemente nos preocupa. Hay una devaluación importante en Brasil en este momento. Estamos viviendo que Brasil económicamente está presentando algunos problemas. Bueno, por suerte, desde el punto de vista de la conducción, aparentemente Lula está mejorando, se está recuperando, pero evidentemente tenemos un tema importante que es Brasil. Y lo venimos siguiendo de cerca. Hoy ya tenemos una diferencia que para lo que es nuestro interés como turismo también se puede ver afectado. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros operadores turísticos, son hombres de mucha mucha experiencia, muy profesionales y que ofrecen un gran paquete para de turismo en el Uruguay, no solamente ya costero, sino a nivel de todo el país. O sea que creo que están dadas las condiciones para enfrentar un turismo interesante. Todo indica que
este año... Se espera que vuelvan los argentinos este año.
Bueno, todo indica que este año los argentinos van a volver, así que bueno, esperamos una buena temporada.
Sobre el tema del acuerdo en Mercosur-Unión Europea, usted cuando se conoció el anuncio de la firma hace poquitos días acá en Montevideo, en la cumbre, usted había dicho que es un acuerdo muy importante y que ojalá se termine de concretar porque bueno va a posibilitar a Uruguay abrirse más al mundo, ¿no? Que es lo que se está aspirando lograr por parte de las autoridades. ¿Usted es que... ¿qué expectativa, digamos, real se plantean pueda generar en cuanto a las oportunidades, no solo para las exportaciones, sino también para las inversiones en Uruguay y esa apertura al mundo?
Sí, es importante aclarar que este acuerdo, una vez que esté totalmente concretado, no solamente va a ser beneficioso para el país en el punto de vista económico, comercial, sino también cultural, intercambio.
Es un acuerdo de cooperación.
Claro, entonces hay muchos temas que aborda el acuerdo que sin duda nos va a traer beneficios para Uruguay. Nosotros lo hemos dicho siempre, Uruguay es un mercado pequeño, las cifras del último censo están a la vista. Sí. Nosotros, para crecer y generar bienestar y que el Uruguay crezca, si el Uruguay crece es donde es la única manera que nosotros vemos que en definitiva mejore la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, para que eso pase, nosotros tenemos que abrirnos al mundo y vender al mundo. Y yo creo que este tipo de acuerdo, este y cualquier otro tipo de acuerdo, son importantes. Entonces, hoy tenemos el Mercosur con un acuerdo que está trabajando, sí, ya está caminando, o sea, hay etapas que se han cumplido y todavía falta cumplir otras etapas que con la Unión Europea. Pero sin duda va a abrir un mercado muy importante. Diríamos que por lo que se está diciendo, es el acuerdo donde va a generar un mercado de 700 millones de personas. Entonces, esos van a consumir. Y bueno, nosotros vamos a estar en condiciones de poder ofrecer nuestros productos, valga la redundancia, en mejores condiciones de lo que hoy lo podemos estar ofreciendo. Con un mercado muy muy activo, muy muy importante, y bueno, nosotros también nos tenemos que preparar para eso.
¿Y qué pasa con los productos que nos van a llegar también, no? Productos europeos que van a llegar
a competir acá.
Muchas veces a competir, muchas veces en los comercios, en los supermercados, ¿no? Hablábamos el otro día con Marco Soto, poníamos el ejemplo del aceite, ¿no? El aceite de oliva muchas veces es muy caro lo que llega al Uruguay. Aquí hay marcas de nuestro país y, bueno, evidentemente van a bajar los costos si llegan desde Europa, ¿no?
A ver, si bajan los costos, quien se mejora y se beneficia es el consumidor final, en primer lugar. Nosotros, como todo, todo en la vida tiene oportunidades y desafíos. Ahora, si los desafíos me frenan las oportunidades, seguro no voy a crecer. Acá tenemos que ir mirando, viendo cuáles son los desafíos, tratando de abordarlos y entenderlos y trabajar sobre eso, pero no dejar de lado las oportunidades, que cerrarnos a un Mercosur, claro, y decir, no, vamos a mirar para adentro, no vamos a mirar el ombligo, las perspectivas, si es así, las perspectivas de crecimiento es prácticamente pocas o ninguna. O sea que, primero, nosotros somos liberales, o sea, nosotros la sana competencia, a nosotros nos gusta, que entendemos que beneficia al consumidor final, hace más eficiente, nos hace más atractivos y evidentemente más baratos. Entonces, yo no le tengo miedo a eso. A la sana competencia no le tengo. Va a andar mejor el que pueda ofrecer un producto en las mejores condiciones.
Ahí mencionó varios aspectos que me parecen interesantes. Lo de la sana competencia, lo de la mayor variedad para el consumidor, que pueda obviamente generarle un mayor beneficio en el precio y en las opciones de los productos para elegir. Y el tema de que Uruguay es un mercado pequeño. Uruguay es un mercado pequeño, es un país caro. Usted, ¿cómo ve la realidad actual en ese sentido, ¿no? Sigue siendo un país que, porque, a ver, la inflación está contenida en el rango meta, pero sigue siendo un país caro, igual Uruguay, insisto con esto, no sé qué piensa usted, le quiero preguntar qué piensa, y después, claro, en cuanto a la competencia, ¿en eso va a favorecer en que bajen un poco los precios de los productos, la competencia?
Una mayor, sí, competencia? A ver, es claro, cuando hablamos de competencia estamos hablando, yo tengo que ser más competitivo, y no es solamente decir voy a bajar los precios o mi utilidad va a ser menor, no. La competencia, para ser competitivos internacionalmente, todos tenemos que trabajar. Nosotros entendemos que también el Uruguay es caro. ¿Y por qué es caro? Y bueno, nosotros tenemos una cantidad de temas que hacen que los productos se encarezcan en el Uruguay. Y hay que atacarlas todos esos. Nosotros, cuando decimos tenemos un Estado que es uno de los principales socios que tiene el sector privado en el país, o el principal socio, y no tira, en términos generales, en las mismas condiciones que está tirando el privado. ¿Qué quiero decir con esto? Es socio, pero no es el socio que a veces necesitamos para crecer, es el socio que a veces nos está frenando para poder crecer, porque este socio nos genera una cantidad, no solamente del tema impositivo, sino una cantidad de trabas, tasas, autorizaciones, trámites que nos complican. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar en eso para ponernos más. Esto es como un, si hablamos en términos deportivos, nosotros tenemos que ser más competitivos. Para ser más competitivos tenemos que entrenar, perfeccionarnos y mejorar. Bueno, acá todos lo tenemos que hacer. Y yo creo que frente a un mundo que hoy se nos está presentando en forma muy incierta, muy cambiante, frente a un mundo que todo indica que, bueno, tal vez la era global de globalización se está, no está llegando a su fin ni mucho menos, pero que se está desacelerando. Estamos viendo niveles de señales de proteccionismo a nivel internacional, va a haber un fortalecimiento del dólar, va a haber un encarecimiento del sistema financiero a nivel mundial, va a haber alguna rebaja en los commodities. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener un escenario que en los que nos va a obligar a nosotros a ser mucho más ágiles, mucho más dinámicos, vamos a tener que maniobrar mucho más. Para maniobrar mucho más, no, el sector privado necesita del socio Estado que lo acompañe. Y ahí vamos a tener que ser flexibles todos, adaptarnos a las empresas, sobre todo lo que tiene, quiénes son las que se van a ver más afectadas en este tema, son las micro y pequeñas empresas. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho.
¿Usted prefería un Estado más chico? O sea, usted apunta.
Yo prefiero un Estado más eficiente. Yo no sé si a veces achicarlo, ajá, porque acá cuando yo creo que cometemos el error.
Esa es como una discusión constante.
Claro, y le pegamos siempre, terminamos claro, resumiendo al empleado público que hay que sacar. Yo no sé, yo lo que necesito, de repente hay lugares donde se necesitan más funcionarios, porque para hacer llevar adelante controles, y en otros lugares está sobrando. Entonces lo que creo que tenemos que trabajar para hacer lo más inteligentemente posible y hacer una mejor distribución. Por un lado, por el otro lado, hay una cantidad de trámites que las empresas corren, tasas, impuestos, pero sobre todo tasas que se pagan que no conducen a nada. Por llamarlo de alguna manera, yo a las importaciones me salen más caras que las exportaciones. Uh-huh. Pago una tasa como la tasa consular que nadie ve qué sentido tiene. ¿Ah? Entonces, pongo ese ejemplo. Y eso, ese costo de una tasa consular termina repercutiendo al final del día en la composición de los costos de una empresa. Uh-huh. Entonces, se termina perjudicando al consumidor final y no somos competitivos dentro del mercado nuestro y tampoco somos competitivos para afuera. Entonces, la posibilidad de que las empresas, las micro y pequeñas empresas, cuando se están formando, que no le caiga la carga impositiva de igual manera, que sea flexible, que sea gradual. Hay una cantidad de cosas que tenemos que trabajar, que certificaciones. Yo sé, hay un sinnúmero de cosas que debemos hincarle el diente y trabajar para tener un Estado más moderno y que acompañe. Pues además, el sector empresarial viene caminando rápido, viene muy rápido y se viene adaptando. Lo que pasa es que nosotros decimos, señores, tenemos que ser un poco más flexibles.
¿Y cómo ve el tema del IVA personalizado que plantea el Frente Amplio que lo planteaba en su programa y que se va a implementar seguramente este gobierno?
No sé, tenemos que estudiarlo un poco más. Vi las noticias. Nosotros entendemos que es un tema delicado, que hay que abordarlo. Y verlo. Yo lo que digo es que tenemos que ser muy cautos cuando manejamos el tema impositivo. Para todos. No, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que, de alguna manera, no hacer más cargas impositivas, pero tampoco, si variamos mucho la estructura, tener en cuenta que no se nos vayan los que generan inversión en el país. ¿Ah? Entonces tenemos que trabajar. Yo creo que hay que ser cautos, hay que mirar las cosas, pero bueno, vayamos por ahí.
Hace unos años en las principales avenidas del país se generaban los problemas con los vendedores ambulantes y estaba esa discusión de comerciantes con vendedores ambulantes. Ahora en los comercios, en las avenidas, en 18 de julio, están las personas en situación de calle que también generan un tema con los comerciantes. ¿Cuál es la propuesta de la Cámara o de alguna manera cómo están visualizando el tema de esta situación que se está dando con las personas que duermen allí y con muchas que veces que están durante el día también?
Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque es tal cual como usted dice y le voy a contar. En primer lugar, a nosotros como Cámara nos preocupa ver la situación, la parte humanitaria primero, ver gente en situación de calle no es algo que nos guste, es algo que nos duele, nos impacta, es como me decía Mafalda, se me arruga el corazón cuando uno ve a gente en esas situaciones, es muy triste. Es un tema muy complejo porque tiene varias aristas. Evidentemente, lo que se ha trabajado, porque esto, como bien dice usted, esto ha impactado en el comercio, ¿ah? En el comercio legalmente establecido, donde esta convivencia no es buena, y lo tenemos que decir, no es buena. Pero tenemos que, de alguna manera, trabajarla para que todo el mundo pueda desarrollarse como debe hacerlo. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado este año, hemos hecho 4 reuniones. En la primera reunión fue una reunión de coordinación y establecer las condiciones de operar en este grupo. Nosotros como Cámara convocamos en primer lugar a los comerciantes, en este caso de la zona centro y de la Unión. Hemos convocado en sus distintas agrupaciones, convocamos al MIDES, convocamos al Ministerio de Salud Pública, convocamos al Ministerio del Interior, a la Intendencia de Montevideo, y a la jefatura de Montevideo también, y tuvimos una primera reunión de coordinación. Ya en la segunda reunión fue mucho más ejecutiva, nombramos a los técnicos nuestros y se empezó a trabajar. Y se fueron sumando otras organizaciones como fue el caso de Fiscalía, y después se sumaron los jueces de falta, y lo que yo estuve en la primera y en la última reunión que se llevó adelante. La última reunión ya con todos los agentes involucrados, participamos en una mesa de trabajo y primero para mí fue muy importante porque pudimos escuchar y aprender de la realidad desde todo punto de la serie, de todo punto que estaban abordándose en ese momento. Por ejemplo, nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de escuchar a la Fiscalía ni escuchar a los jueces de falta. Y realmente el trabajo que hacen ellos, una vez que uno se sienta ahí, entiende lo que está pasando y por la situación que ellos está pasando, realmente se da cuenta que se está trabajando mucho y que no es fácil. Y muchas veces las condiciones de trabajo donde están trabajando los propios jueces de falta no es la adecuada y ahí hay que es mucho el trabajo. O sea que lo que nos permitió primero es tenemos un problema y entenderlo y entender que la solución no es fácil, pero que sí en conjunto sale. O por lo menos se puede, digamos, enfrentar y tratar de...
¿Y por dónde pasa la solución? ¿Hay que reubicarla a esas personas?
Hay un tema.
Llevarlos a refugios.
Claro, el primer tema es atender a la persona. Uh-huh. Nosotros entendemos, muchas de esas personas son personas que recuperan su libertad, que uh-huh. han tenido un problema con la sociedad y bueno, recuperan... Pero que esas personas muchas veces no encuentran a dónde ir porque están solos por distintos motivos y eso lo lleva a una situación de calle. Entonces... tenemos que atender. Primero el foco es en la persona, es una persona. Y después, bueno, evidentemente sí, el comercio, un hombre que quiere desarrollar su actividad comercial se ve afectado porque de repente tiene un ciudadano viviendo en la puerta de su casa uh-huh. y bueno, o su negocio. Lo que digo es, y lo último, estas reuniones sirvieron mucho, se articuló mucho, se entendió cómo funciona cada uno, se hizo una especie de, diríamos, de manual, ¿no? De manual de procedimientos para que se le entregara a los comerciantes para que ellos puedan ver exactamente frente a una situación a quién hay que acudir, a quién hay que llamar. Y eso nosotros se ha distribuido entre los comerciantes de las zonas afectadas. Y bueno, yo diría que no voy a ser tan naif de decir esto se solucionó. Uh-huh. No, lo que sí hemos tenido o no hemos tenido en los últimos meses llamados presentando problemas. Entonces, el tema no está solucionado y está lejos de solucionarse, pero lo que sí hemos tenido como un impacto, una ola que se venía dando, ahora como que la ola ha amainado más. Bien. Tal vez porque creo que todos entendimos el problema uh-huh. y todos sabemos qué rol tenemos que jugar. Y es muy importante el sector privado entender cómo funciona el sector público y las problemáticas que tiene el sector público. Y este manual que se hizo y se elaboró nos permite entender más y saber qué hacer en tales circunstancias.
Perfecto. Bueno, Lestío, lo invitamos ya en el final a jugar a Caro Cruz. Es un juego que hacemos con los invitados. Le damos dos o tres opciones. Tiene que elegir una, no puede argumentar. Y tiene un comodín si quiere pasar y no contestar alguna. ¿Sí? ¿Le parece? Arrancá, Andrés.
¿Autos a nafta o eléctricos?
Eléctrico.
¿Empresario o presidente de la Cámara de Comercio?
Qué pregunta. Empresario.
¿Cuando compra, siempre lo hace al contado o utiliza crédito y débito?
Las dos cosas.
¿Team gato o team perro?
Gato.
¿Está de acuerdo con la fusión entre UTI y ANCAP?
No conozco los términos y... No lo conozco. No.
¿Qué frase lo identifica más? ¿No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta? ¿O hay momentos difíciles, pero la clave es disfrutar el camino?
La primera.
¿Como presidente de PCNT, Fernando Pereira o Marcelo Audala?
Cualquiera de los dos.
¿Tabárez o Bielsa?
El que está ahora.
¿Qué fue lo peor para usted en lo personal? ¿La crisis de 2002 o ser uno de los primeros en Uruguay que tuvo COVID?
En lo personal, la crisis del 2002.
¿Reducir la jornada laboral o seguimos con las 8 horas?
Te pregunto también. Yo digo seguimos con las que estamos.
Muy bien, no uso el comodín, ya terminamos. Esa fue la última. Gracias, Julio César Lestío, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Un placer.
Muchas gracias.
Buen año.
Muchas gracias. Buen año a ustedes y mucha felicidad.